Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. Hoy vamos a hablar del trigo, algo que en 2016 años alguna vez hemos tocado de manera tangencial, pero una suerte de historia del trigo en Buenos Aires, en el litoral, algo que nunca hemos hecho en Soltando Pájaros. Pero primero, Graciela Almada, ¿cómo te va, Graciela?
Buen día.
Nos presenta en Sociedad.
Pero cómo no, un gusto como siempre. Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta hasta las 10, 98.7, su frecuencia amiga. Y nuestras vías de comunicación, 11-3109-5896, nuestro WhatsApp. Reitero, 11-3109-5896. Nuestro contestador, 4999-0987. Nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com.
Diego Guirao en el sonido, ¿cómo estás, Diego? Y otro Diego, Diego Ruiz Díaz.
¿Qué dinastía?
Nuestro productor que me viene soportando hace muchos años.
Maravilloso, compañero.
Y nuestra invitada de hoy, Carmen Sesto. Es un gusto tenerte, Carmen. Gracias. En Soltando Pájaros.
Bueno, igual para mí estar con ustedes.
Carmen Sesto tiene en las gateras un libro que se llama Abastecimiento Triguero en Tierras Panllevar, Buenos Aires, 1580, es decir, la segunda fundación de Buenos Aires, 1582, una epopeya de larga. 1852, obviamente. 1580-1852. Una epopeya de labradores ignorantes y malentendidos. ¿Qué es esto, epopeya de labradores ignorantes y malentendidos?
Bueno, en primer lugar, quiero decir que este libro es un libro que habla de la historia tecnológica del trigo, en cuanto que el trigo es un régimen exógeno que lo impone la dominación hispánica. Antes la producción ni el régimen de producción de trigo no existía acá. Y hasta ahora,
es decir, aquí la población aborigen no conoció el trigo, no en conoció, toda América.
No, en el Río de la Plata ni en nada. Fue introducido por la colonización hispánica. Incluso para los españoles era como un interrogante qué zona era adecuada para producir trigo, porque habían tenido una experiencia nefasta en la zona de las Antillas, donde el trigo parecía que brotaba y luego había sido realmente había fracasado esa cosecha. Entonces, a partir de ese momento, el trigo, tienen que pensar que en ese momento es un bien de consumo fundamental para los españoles. Los cronistas de la época decían, acá los indios, y uso el término indio como la fuente, porque sé que en realidad eran los grupos que estaban acá, los grupos aborígenes. Bueno, y dice, usan una extraña mezcla cocinada, no sabemos cómo, que es horrible, ¿no? Entonces, ellos querían traer la forma de producir el trigo y la forma de cocinarlo, de utilizarlo al modo europeo. O sea, es un consumo español impuesto acá por la dominación hispánica. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere todo un proceso de implantación, porque es un régimen exógeno. Hay que ver en qué parte se da, cómo se da, luego de
si se adapta la semilla.
Totalmente, totalmente. El tipo de tierra, el clima, todas esas cosas eran una interrogante, no se sabía. Entonces, el problema que se planteaba es que, de algún modo, en la primera fundación de Buenos Aires no se sabía nada de eso. Cuando es la segunda Buenos Aires, 1580, ya hay un know-how, que es decir, ya se sabe, se había aprendido todo como tenían que hacerlo en el Alto Perú y en Nueva México. Ya sabían qué tipo de semillas podían poner. Habían hecho, ustedes piensen que es contraestación, lo que era invierno allá, acá era verano, entonces claro, tenían que claro. aprender cuándo lo hacían, cómo lo hacían, que si era el trigo tresemecino, o sea, distintos tipos de trigo que se podían adaptar. Todo eso, lo importante que quiero remarcar, es que esos procesos innovativos de adecuación al contexto americano, lo hicieron la gente que labraba, en el hacer mismo, porque esa tecnología no es la tecnología compleja que uno mira, pero sí tenían que saber cuándo llovía, cómo eran los vientos, qué tipo, cómo podían protegerlo. Todo eso lo hizo gente común que no tiene un nombre y apellido, así como una tecnología en madera para poder arar, para poder, porque esta era tierra virgen. Cosa que para los españoles era también otra incógnita. No sabían lo que era trabajar tierra virgen, que era mucho más apelmazada, más dura. Entonces acá...
Además había que sacarle los pastos. Era sí. tierra habitualmente con pastos altos, con...
Totalmente, pero también la es dura porque claro. está apelmazada, entonces uno tiene que aprender a trabajarla, a removerla, a mezclarla con las otras capas, o sea, es algo que no existía, y ellos lo fueron, ese know-how ya está, lo usan en Santa Fe cuando lo crean en 1573, y va a ser usado acá, pero con una diferencia fundamental que vos me decías, acá los españoles ya tienen una institucionalidad, que es el reglamento de población que establece que estas ciudades abiertas tenían que tener tierras pan llevar, donde...
¿Qué significa tierras pan llevar?
Tierras donde se produce el alimento para el pan, el trigo, donde hay también para vacas, para ovejas, es para tener la subsistencia, ¿no? Sobre todo es para la supervivencia alimentaria, ¿entendés? Y una cosa importante...
Bueno, por lo pronto, discúlpame, en mi época de estudiante de historia... El reparto que se hizo de la ciudad Juan de Garay, había lugares establecidos precisamente para lo que vos estás planteando, para el claro. cultivo, para...
Claro, bueno, eso es lo que se llama el reglamento de población de 1500, pero es jerárquico, esto es algo muy importante, es una sociedad jerárquica que les da a los nobles, a los que tienen mayor preponderancia, a los conquistadores, extensiones de tierra más grandes, que no son tanto más grandes, ponele que podían ser, si uno le tocaba 4 varas, al otro le tocaba 40, multiplicado por una legua que era imposible de poner en cultivo, pero era el estilo de vida que había que sostener, más que es una organización jerárquica, ¿no? Para sostener un estilo de vida. Entonces a los labradores, a los que eran soldados, a los que eran gente común, le daban 4 varas muy finitas, o sea, un pedacito chiquito alrededor, todos de la ribera, por eso se llaman lonjas largas, que para que pudieran abastecerse de agua, un elemento fundamental. Entonces todas estas están
para regar,
para alimentarse, para lo cotidiano.
Si no llueve, en algún lugar poder regar.
También, porque lo que sí saben los españoles, que el agua, cuando sufre crecidas, va dejando limo. Los aborígenes también lo usaban, ¿eh?
Claro.
Hay fuentes que muestran que ellos también usaban eso.
Lo que primero se ocupa, lo decís vos, en este lo que vos me diste para leer de tu libro, es la zona que hoy sería de Vicente López para arriba, de agricultores.
se llama Del Monte, lo que es pues San Isidro, esa es la zona que es más, es la más apta para el trigo y tiene preponderancia desde los primeros tiempos hasta prácticamente 1850, es la zona más importante, es la zona también donde están los labradores acomodados, porque en eso tenemos que diferenciar, hacer una estructura jerárquica. Hay labradores jerarquizados, que lo describió muy bien Alperindongui, Garavaglia, cuando muestran que son comerciantes, pero eso es una minoría.
Hay, por lo pronto, cercanía
a, con el mercado.
Claro, a una ciudad que va creciendo.
Claro.
Una ciudad puerto.
Muy lentamente,
que al principio. Crece al comienzo muy lentamente.
1650, muy lentamente. Claro. Muy lentamente.
Pero de todos modos, la ciudad tiene que comer. Alguien le tiene que dar.
Claro.
A los que viven en la ciudad.
Pero al principio son los labradores pobres y alrededor 10 cuadras. Cuando pasa.
¿Quiénes son esos labradores pobres? ¿Cómo aparecen?
No, los labradores pobres son a los que le dan pequeñas porciones, que son soldados, gente del común, son la gente común. No, pero sobre todo soldados de a pie.
Ajá.
Soldados de pie porque está diferenciado, es una sociedad jerárquica, ¿no?
Claro, claro, claro.
No tiene los valores de una sociedad, porque una de las cosas, una de las preguntas que se hace este libro es con la utopía de que lo único que transforma y progresa es el capitalismo, y lo que vemos en este libro es el papel transformador que tienen relaciones sociales que no son capitalistas. Y esto de alguna manera Polanyi lo dijo, ¿no? El capitalismo quizá le da más rapidez, más velocidad, pero las transformaciones que hace este grupo, cada avance que se hace, está el trigo y están estos labradores que
se van adecuando. Porque arrancamos desde 1580 en adelante, la revolución industrial impacta en Inglaterra en los últimos 30 años del siglo XVIII.
Claro.
Y recién en ese momento se puede hablar de capitalismo.
Claro.
No, bueno, capitalismo, precapitalismo, digamos,
claro,
¿no?
Claro, sí. Claro. Pero hay gente que ya en el 18, pero esta forma de relacionarse, donde el acceso a la tierra es en forma de un derecho que obtienen a cambio de contraprestaciones públicas. La tierra en la agricultura no es un objeto mercantil. Por ejemplo, en Buenos Aires, hasta en la agricultura, estoy diciendo,
sí,
hasta 1852 termina con la enfiteusis, 1858, a partir de la ley que se da respecto a Chivilcoy. Pero la tierra como una mercancía que se compra y se vende, hay algunas, pero no es lo general, no es el movimiento general de la agricultura.
Ya vamos a charlar de ese asunto que me parece clave porque tiene que ver con la clave de tu libro, ¿no es cierto? Resulta que el 9 de julio de 1935 nacía Mercedes Sosa, hace de eso 83 años, y bueno, vamos a poner algunas cositas de Mercedes Sosa. Elegí primero una zamba que se escucha poco de Mercedes Sosa y que a mí me gusta mucho.
Escucharemos Zamba del Regreso, de Sergio Villar, en la voz de Mercedes Sosa.
Volver un día, aunque lleva distante. Piensa si un día hay mi paloma, nadie la cante. ¿Quién sabe si un día hay mi paloma, nadie la cante? Cielo de amanecer, tristeza y pena en mi alma. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. Paloma, toda la vida, mis cerros, mis valles, cerca del bello Tucumán.
En Soltando Pájaros, Mercedes Sosa, de Sergio Villar, Zamba del Regreso.
¿Qué tenés ahí?
Tengo un mensaje y también una invitación.
Sí, la invitación de una querida amiga, que es...
Nos invitan, Atilio, al homenaje a Nelson Mandela en el centenario de su nacimiento. Un panel sobre su figura y legado. Hablarán Valeria Carbone, Celina Flores, Marisa Peñán y otras personalidades. Esto será en el Museo Etnográfico Moreno 350, de aquí de Capital, el miércoles 18 a las 18 horas.
Hay que pedirle a Dieguito que haga buena letra, porque es Marisa Pinó.
Marisa Pinó, a ver si yo... No, pasa que,
¿viste? No, ¿por qué te pones pero un poco este loca? Tipo escribe, ¿viste?
Pinó, Pinó, sí, Pino, sí, Pino. Está bien. Muy bien. El 18 a las 18, una cita importante.
Listo, gracias. ¿Y el mensaje me dijiste?
Ricardo de Almagro recuerda que en América había maíz y no trigo. Ese es el comentario. No había caballos ni vacas, claro. Y que todo fue traído de España.
Totalmente, sí, sí. Sí, es así, es lo que estábamos diciendo, que el trigo es un, no solamente un cereal externo, sino que es un régimen de producción que se establece de acuerdo a las normas de España, cómo era la parcela de tierra, cómo tenían que cultivar, es todo el método español. Español, digamos, europeo en ese momento,
claro,
¿no?
Claro,
como se usaba en Europa en ese momento.
Vos hablaste de una sociedad jerárquica, de algunos labradores por lo menos acomodados, y de otros que tienen una pequeña parcelita, incluido ahí en la ciudad y alrededores, pero después hay una cosa muy importante que vos reforzás una y otra vez, alrededor de que son los labradores, los agricultores, los que van lentamente expandiendo la frontera y garantizando el lugar. Vos decís, de manera técnica, creando estatalidad. ¿Por sí. qué no lo explicás, por favor?
Bueno, quiero decir que, como tomé grandes lapsos, la primera cosa que quiero remarcar es que mientras cuando se analiza la producción de trigo bajo una norma prácticamente de mercantilización, se ve la lógica de productores, y lo que se ve acá es la institucionalidad. El trigo, cuando viene acá y está en tierras de pan llevar, responde durante los Habsburgo a la supervivencia alimentaria. Quiere decir que antes eran ciudades fuertes, ahora son ciudades abiertas y que alrededor tienen lugares para autoabastecerse. Y lo que sobra es lo que se comercializa. Esa es una de las características que tiene el mercado. Aún los más ricos, aún los jesuitas, aún todos, la primera función de la producción de trigo es autoabastecerse, el excedente se comercializa. Hasta fines del siglo XVIII, cuando vienen los Borbones...
Siglo XVIII, estamos al fines, estamos hablando... el virreinato, por lo pronto...
El virreinato del Río de la Plata.
Ahí, la fecha es esa,
1776. Bueno,
1776, sí.
Pero digamos que para esa época, los Borbones están haciendo un proyecto que se llama Sociedad Rural Perfecta. Entonces, en esa Sociedad Rural Perfecta ellos dicen, ¿cómo vamos a poner cultivar tierras que no son buenas, tierras que están vacías? Bueno, agarrando a aquellos que están en un ámbito delincuencial, así, y ofreciéndoles esas tierras. Ese modelo es el que se va a usar y que se venía usando ya acá cuando deciden ampliar la frontera a partir, cuando ya se hace con el, cuando el virreinato decide expandir la frontera, lo hace pensando en que van a agrandar y le van a dar tierras a los soldados o milicias que son también labradores a cambio de las contraprestaciones públicas. Entonces el acceso a la tierra desde el primer momento en tierras para llevar o en las que se van apropiando en la frontera es a modo de contraprestación pública.
Estamos hablando, porque seguramente algún oyente quizás haga alguna observación, de Santa Fe y de la actual provincia de Buenos Aires.
Porque yo no hablo de Santa Fe, Buenos Aires.
Claro, Buenos Aires, porque hay otros lugares que los que trabajan son los indios y que están encomendados, claro, que es claro, otra cosa.
Claro. Ese es un problema que tiene Buenos Aires que no puede resolver, es que no tiene indios encomendados. Digamos que para mediados del siglo XVIII las reducciones, y ahí la iglesia jugó un papel fundamental, fue organizar como mano de obra apta para trabajos agrícolas, y uno ve en todo alrededor de la zona, digamos, del norte de Buenos Aires, donde las reducciones aportan a esos labradores más ricos mano de obra, pero que las trabajaron en las reducciones. La iglesia fue uno de los que ofreció, porque el mayor problema que había acá, que no había mano de obra, digamos, para ellos, ¿no?, sometida como para ponerla a trabajar.
Y las órdenes religiosas urbanas, las otras que tenían mano de obra indígena que explotaban, estamos hablando de Córdoba, de las misiones jesuíticas, es otra cosa.
No, pero Buenos Aires también
había,
hay jesuitas, hay franciscanos, todos ellos tienen reducciones.
Y ahí hacen trabajar a mano de obra.
Los preparan y también los hace que trabajen para los labradores más acomodados, ¿no? Eso ya a mediados del siglo XVI, XVII, ya. Ajá. Cuando, porque ese grupo, digamos, de labradores acomodados, que también son comerciantes, tienen ese refuerzo, ¿no?, de poder trabajar más cantidad de tierra, y en parte porque la iglesia preparó, instruyó y sometió, incluso, digamos, está la presión que tienen sobre los indios, que muchos indios escapan, sobre todo los que pueden aparecer por el Río de la Plata o por el pueden irse, se tratan de ir también por el grado de explotación que tienen, pero uno ve y que muchas veces que trabajan con el cabildo, que trabajan en tierras de, sobre todo para las cosechas.
Vos hablaste de riego.
No,
en realidad el que quiero hablar soy yo, riego, porque aprovechándome de una zamba que canta Mercedes Sosa, que está vinculada en realidad a ese riego que se hace en una provincia como Mendoza.
Claro.
Pero bueno, en algún momento aquí también se tuvo que regar si había sequía. Algo hacían para garantizar.
No, el agua, digamos, que de un río, cada vez que hay una creciente, dejaba
un...
Claro, en un primer momento se pensaba que era bueno, después se dieron cuenta que tenía efectos negativos.
Escucharemos en Soltando Pájaros a Mercedes Sosa, Zamba del Riego, de Matus y Tejada Gómez.
Por él, Guaymallén, el duende del agua va, llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal
del huarpe que está dormido en tu paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer salí a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor padezco la sol, la sombra del vendimiador. Morada tamba del viejo, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Subo un rumor y hace que hay canción por el rumbo atrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural que ha visto regar el sueño de mis abuelos. Y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar, regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonada el vino nuevo. Y entonces te irás conmigo a cantar vallas de amor y de paz. Morado samba del viejo, el agua te cantará cuando ande la voz el vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Suba un rumor y hace que canción por el rumbo agrario del sol.
La música en Soltando Pájaros, hoy escuchando a Mercedes Sosa y lo que pasaba, Zamba del Riego, de Matus y Tejada Gómez.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Aquí está, seguimos en Soltando Pájaros con Carmen Sesto. Nos están preguntando de lo que el tema de lo que estamos hablando, y precisamente hay un libro. ¿Cuándo va a salir el libro?
Bueno, en 15 días más o menos, ¿no? Porque es un poco grande, tiene 600 y pico de páginas y muchos mapas, todo eso, ¿no?
Carmen Sesto, para aquel oyente que preguntaba de quién se trataba, y el libro se llama
Abastecimiento Triguero en Tierras Panllevar, y es una historia tecnológica de la producción triguera y de estatidad desde abajo, ¿no? O sea, de los de abajo, de la de los estos labradores.
Ahora vamos a ir describiendo ese asunto. Vos tenés un mensaje.
Tengo dos mensajes. Uno en el WhatsApp, justamente el oyente Cristian de Gleu manda un abrazo, la felicita y precisamente quería saber dónde se consigue o cómo se consigue el libro.
Bueno,
está respondido entonces. Isabel González pregunta si el trigo era llevado a España. Pregunta también, ¿qué piensan que hacen los pueblos originarios ante un cultivo, una planta que no conocen? Pensando que en la pampa húmeda no eran agricultores.
Bueno, ahí hay varias cosas. Por lo pronto está claro que acá básicamente son cazadores y recolectores, claro. Básicamente, ¿no es cierto? Sí. Y por supuesto no va a España ni un trigo de Buenos Aires, ¿no?
Hay una larga discusión. Quiero decir que en 1794 se había conseguido exportar y estaba en el medio el padre de Belgrano.
1794.
Sí, está en medio el padre de Belgrano.
Es decir, ya ahí cerquita.
Sí, pero esta idea de exportar. Bueno, quiero decir que todo queda en nada porque el padre de Belgrano queda preso por todo un lío con la aduana.
Que era un próspero comerciante de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, era un próspero comerciante que había conseguido por sus contactos que iban a exportar, pero eso queda en nada. Bueno, en la historiografía se da por, se da como un hecho natural que hay exportaciones de trigo hacia Montevideo. Quiero decir que pueden haber sido cosas esporádicas, pero no hay autoabastecimiento. Hasta que no hay autoabastecimiento, que recién se consigue en 1870, cuando están produciendo las colonias de Santa Fe, antes no. Es muy difícil.
Vos decís que no hay autoabastecimiento. ¿Qué significa? ¿Que en algún momento falta trigo? ¿Dónde falta trigo? ¿Por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires?
En la ciudad de Buenos Aires. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires tienen que traer de distintas partes. No hay autoabastecimiento. Por eso es que los que ven como un mercado del libre juego de la oferta y la demanda, no es así, porque el Estado interviene para mantener el precio, tiene precio, controla los precios el Estado, ya sea el Estado colonial y luego el Estado de Buenos Aires, no el Estado de Buenos Aires, cuando, en las distintas formas de gobierno que hay en Buenos Aires, intervienen porque es un bien de supervivencia, ¿no?
Claro,
el
hambre hay de pan. Hay que garantizar trigo porque hace falta pan para que coma
todos. El hambre de pan, ustedes piensen que si hay algo que acá nunca existe, lo que sí se dio en otros países de América, o en otras regiones de América, que son levantamientos porque la gente que se amontona en la ciudad, que es la más pobre, no tenía para comer, y el pan era como un bien de supervivencia.
Vos dijiste en un momento, Carmen, que estos sectores marginados, que siempre los hay, son los pequeños agricultores.
A partir de fines del siglo XVIII, entran en un proyecto del Estado, digamos, cuando se hace la primera expansión fronteriza, entonces ahí...
Estamos hablando desde el virreinato en adelante.
Sí, desde el virreinato...
1776, 1780...
No, 1790, 1780, 1780. Desde ahí, siempre, cada avance que se da, se integra a la gente que está pululando por la zona, ¿no? Y que por lo general...
¿Se la militariza esa gente?
Se la militariza, se hace soldado o milicia. Milicias son los que prestan...
servicios esporádicos.
Totalmente.
Ajá.
Sí. Entonces, pero lo importante es que se les asegura una porción de tierra con derechos posesorios. Los derechos son posesorios. ¿Qué quiere decir? Tienen que vivir ahí, tienen que hacerlos producir y tienen que tener contraprestaciones, es decir, que tienen que, si tienen que ir a hacer una arremetida contra los aborígenes, tenían que hacerlo, si tenían que hacer un puente o algún trabajo general, tenían que hacerlo, y muchas veces en beneficio de los comandantes, también era una sociedad, digamos, desigual, ¿no? Nos tiene que quedar bien en claro eso.
Claro. Y vos le otorgás un rol clave a esos labradores que tienen una pequeña parcela.
Sí.
Tenemos tiempo, así que no te preocupes. ¿Qué es lo que... ¿por qué son tan importantes? Por ejemplo, la frontera, si hablamos de lugares más o menos conocidos, vamos a tener poblaciones. Hablamos primero de San Isidro, pero hacia el sur no hay, después vamos a tener Quilmes, y vamos a tener Monte,
Monte, lugares, Bahía Blanca, después, más a posteriori, 1821,
1822. Y ahí hay que cultivar el trigo. El asunto es quién lo cultiva precisamente.
Bueno, primero que nada tiene que quedar claro esto, ¿no? Que el trigo no es que el trigo se tire una semilla. Producir trigo es algo muy complicado porque hay que tener humedad y días fríos, y hay todo un saber respecto de cómo van a hacer la tecnología, respecto de cuándo van a poner, cómo pueden, por ejemplo, tienen técnicas de para medir la calidad de la tierra, que es con la mano, le ponen agua y ven si es una tierra de vertisol, o sea que no tiene buena composición de humus, porque no queda plasmada, entonces tienen toda una serie de técnicas de cómo tienen que, después de la lluvia, de qué momento, y que es respetado hasta por los mismos jefes militares donde ellos están sirviendo, porque sabe que necesitan ese trigo, porque ese trigo es lo que los hace subsistir y tener algo, algo de moneda, con lo cual cosas mínimas, ¿no? Entonces,
claro, eso... para poder traficarlo, lo que está claro, y yo sospecho que con el tiempo, con una mínima experiencia, si hay una zona propicia, si hay acá, parece que a Carmen se le... No te preocupes, Carmen, desactivalo el celular, no te hagas problema. Si hay una zona propicia para el trigo, es una muy buena parte de la llanura. Nosotros vivimos en una llanura, la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe. Yo me imagino que de aquel que tenía alguna experiencia como agricultor, eso lo debe haber advertido, ¿no?
Bueno, en primer momento no fue así.
No fue tan sencillo.
No, en el primer momento no. Vos tenés que pensar que es un cereal exógeno, que tiene que ver en que eso se llama en un momento de implantación, hasta que se hace sustentable. Recién a mediados del siglo XVII se propaga más allá de la zona de Luján, hacia esa zona, hacia el sur, después del siglo XVIII se propaga. Monte es una zona muy, porque es la entrada hacia el desierto, es la entrada hacia el río Salado. El río Salado es una gran barrera que ellos
tienen. Se va a transformar en frontera. Tenemos dos mensajes de los oyentes, a ver, los escuchamos.
Bueno. Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, aquí desayunando con pan de trigo y enterándome de dónde viene todo esto que tan fácil compramos ahora en el supermercado, ¿no? Y la pregunta es, antes de que fuera introducido el trigo, la alimentación básica, tengo entendido que era base de maíz, ¿no? Que vendía de los incas, de Alto Perú, pero también en esta zona estaba el maíz instalado. Gracias por el programa.
Carmen.
Bueno, en la zona de lo que hoy se llama Santa Fe, no Buenos Aires, en lo que después se va a llamar Buenos Aires, no. Los aborígenes de esta zona, no. Todos los que son...
Los aborígenes de esta zona son cazadores
y recolectores. Los que están en la zona de Coronda, de toda la zona alrededor de Santa Fe, sí son agricultores y tienen mucho técnicas que las van a usar después los españoles, van a aprender a manejar el río.
Ajá. Tenemos otro mensaje.
Buen día, bueno, para Soltando Pájaros, en esta historia del trigo, o prehistoria, el recorte que toma la interesada en el libro, ¿no? Y cómo se hace el futuro en la historia, para después llegar a calificar al país de granero del mundo, ¿no? Bueno, una inquietud. Juan, chao.
Sí, claro, gracias. Después al final algo de seguramente Carmen va a decir de eso. ¿Vos tenés?
Sí.
¿WhatsApp tenemos?
Tenemos desde el WhatsApp 11-31-09-5896. Mari Pavón de José Ingeniero felicita a la investigadora, le encanta el tema. Ernesto de General Rodríguez dice, en el año 1967 levantamos la cosecha de trigo en el campo y la bolsa pesaba 70 kilos y eran 40 hectáreas. Los felicito, los sigo escuchando, felicita a la investigadora. También Ricardo de Almagro dice que pareciera que, por los relatos de la investigadora, que no había muchas ganas de trabajar la tierra. Esta es la imagen de los españoles saqueadores queriendo hacer trabajar a los indios.
Vos lo que estás explicando, que hay un poco de todo que depende del lugar, Carmen.
Totalmente, ¿no? Una cosa es el español, que es el conquistador, el que es el jefe militar, el que es el religioso, y otro es el que es el soldado a pie. El soldado a pie, la gente común, trabaja, ¿no? No podemos diferenciar, y esa gente común es la que llevó adelante este proceso. Cada parte que se conquistó, porque hay algo que es importante que debemos remarcar. La premisa de la corona española siempre fue, conquistar es poblar, y a lo que agregó después, tener con qué alimentarse. Entonces, cada vez que Porque si uno hace un avance en la frontera y no hay gente, y no hay gente que la esté ocupando, y no hay gente que la ponga en producción, no hay gente, cada vez los relatos que hace incluso Sarmiento a posteriori muestran que cada vez que había un fuerte o que había una, ese fuerte protegía que aparecían pueblos, ahí aparecían comercio, aparecía actividad, se dinamizaba, y eso es crear estatidad. Estatidad no es algo solamente de una ley que dice esta es la frontera.
Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a esta gran artista. Los que saben de voces han dicho la mejor voz femenina del folclore en la Argentina, Mercedes Sosa. ¿Qué vamos a escuchar?
Chacarera de las Piedras, de Atahualpa Yupanqui.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Cargo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y misto. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminaga Santa Elena, el churqui rayo corta, no hay pago como mi pago, vivo el cerro colorado. A la sombra de un hostal allí sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, recitas de iguana macho mezcladita con hierbabuena. Chacarera de la piedra, friollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminada Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vivo el cerro colorado.
Compartíamos Chacarera de las Piedras, de Don Atahualpa Yupanqui, en la voz de Mercedes Sosa, que hoy nos acompaña musicalmente. Tenemos mensajes.
Sí, Graciela.
Bien, Ricardo de Tito envía saludos y nos dice que el tema es muy interesante, felicita a la profesora. Vía Facebook nos saludan Enrique Vázquez, Juan Sebastián Califa, María Cecilia Gascó, Gabriel Carini, entre otros. Y están entrando más que después, si tenemos tiempo, leemos.
Muchas gracias. Estamos con Carmen Sesto y hablando de su libro, que en unos 15 a 20 días va a estar en las librerías, Abastecimiento Triguero en tierras Panllevar, Buenos Aires, 1580-1852, una epopeya de labradores ignorantes y malentendidos.
Malentretenidos. Porque era como... En la época
los vagos
se
los
desvalorizaba,
¿no? Claro.
Es una forma de cómo se desvalorizaba a la gente común y sin entender. Yo lo que quiero es dar una historia, como diría Walter Benjamin, desde abajo. Cómo los de abajo contribuyeron a formar este país y que queda muchas veces tapado y diluido. Cada parte que se avanzó está esta gente, que no tiene nombre ni apellido, ¿no? Y que dejó con su sangre, con el sentir, porque ellos tienen otro ethos, ellos no quieren tener la tierra como un bien mercantil, quieren tener la tierra para vivir, quieren tener la tierra para refugiarse, quieren tener la tierra como un raseguro para su vida y su familia.
Hay una cosa que vos decís a propósito de los ranchos, que hay algunos viajeros que hablan de ranchos andrajosos, pero sin embargo decís que incluso estancieros no poderosos tienen ese tipo de rancho.
Sí.
Sobre esto se ha escrito, y da la casualidad que yo he visto, por ejemplo, en ranchos, hay un amigo que tiene unas 100 hectáreas nada más, tierra
mucho.
Ganadera. No, tierra ganadera no, ah, bueno. No es mucho. No, no.
Hoy
no
en
da,
día,
no da
hoy
para
día
vivir.
No. Hoy en
no
día
da
no.
Para vivir. Son 100 vacas, no da para vivir.
Sí.
Y está ese rancho, que primero está la cocina y que va para atrás, por supuesto que está arreglado, pero que viene desde el fondo de la historia.
Claro. Bueno, era bastante efectivo, ¿no? Para el frío, para el calor. Uno no puede analizar algo con las características de hoy en día. Una cosa que decía Foucault, que es el poner el egipcianismo, poner al principio lo que está al final. Las chacras modelo, los farmers no existían en esa época, entonces no lo podemos pensar con esos criterios.
Lo que sí hay, y sobre todo a partir de Rivadavia en adelante,
claro,
que no son los ricos y millonarios que vienen después, pero empieza a asentarse el estanciero, el que
claro,
tiene una gran propiedad de tierra. ¿Por qué no explicas un poquito eso a partir de una ley que se llama de enfiteusis?
Bueno, la ley de enfiteusis es totalmente desigual. Mientras que a la ganadería le otorga hasta 10.000 o más hectáreas, a la agricultura le fija 4 cuadras, luego pasa a 8. Quiere decir, para subsistencia, hay un cambio en las tierras Panllevar en 1828, durante el gobierno de Dorrego, donde Dorrego se da cuenta que con esas pequeñas extensiones no iban ni para atrás ni para adelante y no iban a ir a la frontera. Entonces, por primera vez se piensa que se van a dar 27 hectáreas. Ustedes piensen que en esa época 30 hectáreas era la medida de unidad mercantil. Entonces, por primera vez se regula, digamos teóricamente, que las tierras Panllevar van a tener 4 leguas. Hasta ese momento no estaban. Luego, eso con Rivadavia, 4 leguas. Hasta ese momento era una legua. 4 leguas son 10.000 hectáreas.
Es muchísimo.
Es muchísimo, es muchísimo. Pero no se ponen en producción. Vamos a decir que en lo real y concreto no se lleva a cabo. Hasta 1857-58.
Lo que sucede, explícalo vos, es que estos estancieros valorizan su tierra con los que se llaman los agregados,
claro.
Es decir, hay gente que ya estaba, algunos los dejan estar, hay algunos nuevos porque les sirven, porque al cultivar un poquitito para su propio sustento ya le van agregando valor a la tierra, como dicen ustedes los especialistas, Carmen.
Ese es agregarle valor, porque una de las cosas que la gente, bueno, pero las tierras Panllevar, en realidad hay, para a partir de 1830 y pico, hay tierras mercantiles y que se compran y se venden. Por ejemplo, eso lo ha trabajado la gente con Fradkin y con Hellman, sobre todo ha trabajado como toda la zona que está alrededor de la ciudad de Buenos Aires, hay algunas chacras que son mercantiles, pero no es lo general. Lo general siguen siendo pequeñas unidades, y las 4 leguas prácticamente no se cumplen, porque no hay forma de ponerla ni con los medios de producción ni con la mano de obra.
Tenemos mensajes, Graciela.
Sí, Juan Domingo Rodríguez nos dice que al país lo hicieron los esclavos y los pueblos originarios, quienes fueron explotados por españoles y criollos comerciantes. Y uno más desde nuestro WhatsApp, Santiago, Osmar, de Santiago del Estero, recuerda que en el año 68, él tenía 7 años, se subía a un carro con burro o mula con su papá y araban la tierra y cosechaban. Y la soja, dice, finaliza, nos envenenó la tierra en mi pago.
Estamos hablando de, no sé de qué lugar es Osmar en Santiago del Estero. Hay una zona en Santiago del Estero que es muy de agricultores entre el dulce y el salado, ¿no es cierto? Que aprovechan el riego.
Claro. Claro, claro, ¿no? Y de subsistencia familiar, es lo que está mostrando el pasaje de una subsistencia familiar a una mercantil, ¿no?
¿Y qué pasa? Vos hablaste de la enfiteusis, que dejan bueno, los agricultores de lado, ¿qué pasa? Después enseguida tenemos un largo periodo en el
bueno,
que gobierna Rosas.
Bueno, en realidad la enfiteusis, quiero decir que para los derechos posesorios que existían previamente no rige. Además, ustedes tienen que pensar que la enfiteusis, cuando se da, tienen que pagar, y con 4 hectáreas o 10 hectáreas no tenían posibilidades de acumular para pagar.
Para pagarlo.
O sea, el sistema de fiteusis era inviable para la agricultura, porque no había forma de acumular. Y cuando Rosa, en 1836, da la primera ley que vende tierra, es como expulsar a esa gente, introduce incertidumbre, hay toda una política de que es agricultor y no es así, ¿no? Bueno, y lo último que quería redondear con
sí.
esto, es que cuando hablan de granero del mundo, es otro sistema de producción. Ahí, cuando es granero del mundo, es un sistema capitalista, donde la tierra se compra, se vende, y donde tiene como mínimo 30 hectáreas o más, y donde hay una empieza una mecanización, es diferente.
Además hay relaciones de sociales capitalistas.
Claro.
Aunque sea un agricultor que contrata mano de obra.
Totalmente. Son relaciones capitalistas. Ahí sí hay plenamente capitalista.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, mucha suerte con el libro. Y nos vamos con la gran Mercedes Sosa en una de sus más grandes creaciones, aunque claro está, siempre es difícil elegir alguna cosa. Gracias de mi parte. Nos despide, como siempre, Graciela Almada. Hasta el sábado.
Gracias a todos y nos vamos con Mercedes Sosa, de Violeta Parra, Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.